COPE Gijón.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. No por esperado deja de ser un mazazo. La decisión ya oficial de ArcelorMittal de guardar en un cajón su planta para reducción directa de hierro en Beriña, la instalación clave para la fabricación integral de acero verde en Asturias. Se veía venir, la multinacional había venido dando largas a la inversión para la que tenía autorizada una ayuda pública de 450 millones de euros y hoy ha confirmado que no ve viable la inversión. ¿Por qué? Pues porque no es rentable. No ayuda la incertidumbre política y energética y la situación del mercado europeo con una fuerte competencia del acero chino. Eso es lo que dice el comunicado publicado esta mañana y que ha sacudido los cimientos de la economía asturiana. ArcelorMittal aporta 2 de cada 10 euros a nuestro PIB y da trabajo a 5.000 personas de manera directa, más todos los empleos de las empresas auxiliares y otras empresas de Asturias cuya actividad está influenciada por el gigante del acero. Vamos por partes. Primero, la preocupación de los trabajadores. Se lo veían venir y desde Comisiones Obreras, su portavoz en la multinacional en Asturias, José Manuel Castro, advierte de que se van a destruir centenares o miles de empleos. Habla de un nuevo Petromocho y pone el foco, además de en la empresa, en los gobiernos del Principado y de España.
Se nos va a conocer como los primos del país con respecto a todos estos temas inversores. La empresa no cumple con los compromisos adquiridos. Se constata también la incompetencia absoluta por parte de las administraciones, tanto la autonómica como la central, que son incapaces de hacer cumplir esos compromisos.
¿Por qué es tan importante que se ejecute la planta de Rey en Gijón? Pues porque sin ella no hay siderurgia integral y por tanto cae la producción, la competitividad de las plantas asturianas y también el empleo. Los sindicatos hablan de una desaparición paulatina durante los próximos años. Pero ¿hay solución o qué solución hay? Pues una de dos, o ArcelorMittal retoma el proyecto, que de momento no está descartado sino congelado, o que otra empresa decida invertir y se haga cargo de la planta de Rey. Eso de la siderurgia integral debe continuar en Asturias con o sin la familia Mittal. Algo así dijo el ministro de Industria, Jordi Hereu, en su última visita a Asturias hace 2 meses.
Lo puede liderar Arcelor o lo puede liderar quien sea, pero en todo caso yo quiero reiterar el interés por la actividad.
¿Qué significa quien sea?
Ya veremos, ya veremos.
Hoy el gobierno de España no ha querido hablar, no lo ha hecho a través de su delegada en Asturias, de Adriana Lastra. Tampoco hace declaraciones la dirección de ArcelorMittal en el Principado, que se remite al comunicado de la multinacional. Sí ha hablado la consejera de Industria y Transición Ecológica del Principado. Asegura que está tranquila, tras haber hablado con el CEO de la siderúrgica y saber que siguen adelante otras inversiones como el horno de arco eléctrico que se está ejecutando en Gijón y el anunciado para Avilés. Pero, a pesar de la tranquilidad del gobierno de Asturias, los economistas advierten de las consecuencias que esta decisión puede tener para la industria regional. Abel Fernández es el decano del Colegio de Economistas de Asturias.
Por eso puede resultar devastador por el efecto multiplicador. No solamente decir los puestos directos, sino lo que eso comporta para el resto de las empresas que giran en torno a ella, ¿no?
Pues así están las cosas. Soy Marcos Martín, escuchas Mediodía COPE en Gijón. Hoy también es noticia la muerte de un gijonés de 40 años en un accidente de tráfico en Tailandia. Al parecer fue arrollado por un turismo cuando circulaba con su moto en la ciudad de Phuket, del país asiático, donde residía desde hacía 3 años, después de haber sido detenido en 2018 como supuesto cabecilla de una trama de venta de cocaína en Gijón. Sol no es que tengamos, pero bueno, si vemos claros, algún rayo y la temperatura es bastante agradable. Los termómetros rozan los 17 grados, esta va a ser la tónica de los próximos días, nubes, claros y temperaturas, eso sí, que van a ser algo más altas. Rondaremos los 20 grados en los próximos días. Son las 2 y 25.
¿Preparadas para la comida de mañana?
Por supuesto.
Recordad que hay que ir de etiqueta.
No te preocupes, que mañana pedimos un Veronia etiqueta azul.
Veronia, si vas con amigos, ve de etiqueta. El vino solo se disfruta con moderación.
Si estabas pensando en cambiar de coche, no te puedes perder la Black Feria de Oportunidades de Flexicar. Será del 21 de noviembre al 1 de diciembre y es una oportunidad única para conseguir el coche de tus sueños al mejor precio del año. Aprovecha y renueva tu coche ya con un descuento irrepetible.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
COPE Gijón.
Estar informado.
El debate sobre el estado del municipio, la primera sesión que ha celebrado hoy el ayuntamiento, ha quedado en un segundo plano tras el bombazo anunciado por ArcelorMittal. Pero este pleno extraordinario, en el que la oposición examina al gobierno local, ha dejado cosas interesantes. Por ejemplo, la derogación de la ordenanza de laicidad que va a impulsar el actual ayuntamiento. Fue aprobado por la izquierda en el pasado mandato y prohibía símbolos religiosos como la santina en edificios municipales o la presencia de concejales en actos como la bendición de las aguas por San Pedro. Ángela Pumariega es la vicealcaldesa de Gijón.
Creemos que actos como la bendición de las aguas cada año en San Pedro, nuestra Semana Santa o la celebración de los Reyes Magos, entre otros muchos, son eventos que forman parte de nuestra tradición, nuestra idiosincrasia y que la mayoría de los gijoneses se sientan representados y que exigen, por lo tanto, de una representación institucional acorde a su importancia social.
Además de este anuncio, la alcaldesa ha destacado algunos de sus proyectos estrella como Naval Azul, el polo de economía vinculada al mar en los antiguos astilleros o el plan llave para construir 500 pisos asequibles para venta y alquiler. Tampoco ha pasado por alto Carmen Morillón el desbloqueo de proyectos atascados como la nueva comisaría de la policía local o el plan de usos de Tabacalera. Y en un abrir y cerrar de ojos nos plantamos en la Navidad. Y yo te pregunto, ¿cuánto tardas tú en montar el Belén en tu casa? En dos semanas se inaugura el Belén monumental del antiguo instituto, el más importante de Gijón, y su montaje no es precisamente sencillo. Las labores han comenzado esta misma mañana, Pedro Rivero.
Así es, un carpintero ya ha instalado el tablero que en unos días será sustento del nacimiento. Este año los Reyes Magos serán los protagonistas en el CAI. Lo explica en COPE la presidenta de la Asociación Belenista de Gijón, Plácida Novoa.
Como gran novedad en el CAI está una cabalgata muy grande que hemos encargado de palillo a un escultor de Jerez, que bueno, yo creo que va a llamar mucho la atención porque es una preciosidad de cabalgata.
Es uno de los belenes monumentales de nuestra ciudad. Se inaugurará el 10 de diciembre y llevará por título De Oriente a Belén, oro, incienso y mirra. ¿Cuál es el otro monumental? Pues estará en la capilla de San Andrés de Cornellana, en Contrueces, y es otra de las grandes novedades, como el Belén del Gijón Romano. Estará terminado en poco más de una semana, el 5 de diciembre. Además, el nacimiento del centro comercial Los Fresnos, dedicado a los pescadores, ya se puede visitar, mientras que el del Botánico verá la luz el próximo 13 de diciembre.
Y con Caja Rural de Asturias te cuento que las acciones de ArcelorMittal se están desplomando, lideran la caída en la Bolsa de Madrid, están perdiendo más de un 3%.
Un día eres joven y al otro estás mirando una obra. El futuro está aquí. Combi Jubilación de Caja Rural de Asturias te ofrece un conjunto de soluciones para diseñar una jubilación a tu manera. Ahorra con Caja Rural de Asturias.
Ven antes del 31 de diciembre y obtén interesantes incentivos. Documento de datos fundamentales para el partícipe. Alertas de liquidez, indicador de riesgo, planes en promoción y condiciones en segurosrga.es.
Y a las 3:25, Deportes COPE Asturias, con el foco puesto en Mareo, que está siendo el lunar del Sporting en esta temporada en la que el primer equipo está funcionando, ¿no? Pablo Acebo, buenas tardes.
Sí, bueno, es que una cosa es el primer equipo y otra cosa es la cantera. ¿Qué tal, Marcos? Muy buenas. El primer equipo está muy bien porque está tercero, está a dos puntos del ascenso directo, pero en la cantera hay más dudas del trabajo del grupo Orlegi. Está el Sporting Atlético, que es el filial tercero en tercera federación, a cuatro puntos de los líderes. Hace dos años más o menos que no sale ningún jugador del primer equipo, con muchos fichajes que vienen desde fuera y que no están dando rendimiento. El Sporting C es un equipo que todavía nadie sabe muy bien para lo que sirve. Luego está el trabajo de las academias internacionales. Hay muchas dudas de las que hablar y lo vamos a hacer hoy a las 3:25 en el tertulión del Sporting de los martes, la Cañada Real Molinón, en los bajos del estadio. Vamos a hablar hoy mucho de fútbol base y de cantera en el Sporting. Además, vamos a aprovechar porque hoy se firma el convenio entre el Sporting y los clubes de fútbol base de Gijón. Van a estar varios representados en el tertulión, así que no te lo pierdas porque es muy interesante. A las 3:25 vamos a hablar de una de las patas que vertebran al Sporting, que es la base y la cantera, la Escuela de Fútbol de Mareo.
Gracias, Pablo. Escuchas Mediodía COPE, te seguimos contando todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.